tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a su podcast El Sótano.
Con sus locutores Santi y Vic. Y démosle una grata bienvenida a este ilustrador artista llamado Santiago Moyao. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, chicos. Muy bien, gracias.
Súper. Y pues, primero, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al espacio. Y pues, como recurrentemente le preguntamos a los artistas que vienen por acá, pues primero que nada quisiéramos saber sobre quién es Santiago.
Pues, mira, yo creo que definirlo sería un poquito difícil en... O sea, claro, soy un ilustrador, pero creo que ahorita ya tal vez me puedo llamar a mí mismo historietista, porque ya creo que como que ya han caminado afortunadamente las cosas hacia ese rumbo. Pero sí, diría principalmente que soy un ilustrador y un historietista, que originalmente quería dirigir cine, pero la vida más bien lo terminó llevando a quedarse en su casa dibujando. Yo creo que para bien, la verdad.
Okay. Perfecto. Sí, porque justamente estamos como platicando de esto, ¿no? De que vimos ahí como un poquito stalker, ¿no? En la página, de que como que te gusta como esta parte del cine, ¿no? Igual, por ejemplo, aquí en el sótano somos muy recurrentes a pues estar ahí como quemando cinta, ¿no? Analizando las películas y todo eso. Entonces, como, ¿qué tanto influye como el cine, ¿no? En ese traslado a la parte como de dibujo.
Ilustrativa.
Muchísimo. O sea, sí, al final creo que, te digo, aunque sea historietista, sí creo que mis mayores como influencias o las cosas que he aprendido para el querer contar historias, yo creo que sí vienen muchísimo del cine y del gusto por consumir cine. Okay. Creo que la vida adulta lamentablemente también me ha alejado un poquito de poder consumir todo el cine que me gustaría. Uh-huh. Pero sí, o sea, creo que cuando era más joven me gustaba mucho ver los detrás de cámaras, entender cómo era todo este proceso, ver cómo se hacían los storyboards. Y yo creo que una parte de mí cuando era chico quería hacer cómics, otra parte de mí pensando tal vez un poco más, no sé, tal vez más de forma adulta, creía que el cine era una opción como un poquito más viable para poder hacer una vida con eso. Entonces como que todo era un intento de ir acumulando lo más que pudiera de conocimientos de cine y narrativos. Pero bueno, finalmente creo que se terminaron plasmando mucho en la ilustración y en la historieta.
Ok. Y digamos, si hubieras tomado del lado del cine el camino, ¿cómo qué rol te hubiera gustado trabajar dentro de...?
Pues mira, yo creo que tenía esta idea de querer ser el director con su visión y con una especie de firma visual, narrativa y todo esto. Y en la universidad, bueno, yo apliqué al CCC y al CUEC, pero no logré entrar. Como muchos, supongo. Y al final entré a la Ibero, a comunicación, porque hay un subsistema de cine. Entonces dije, bueno, puedo echarme la carrera, enfocarme en eso y probablemente así pueda volverme este director que aspiraba yo a ser. Pero ya en la práctica me di cuenta de que es un medio padrísimo el cine, pero sí realmente es uno que requiere, creo que otras habilidades aparte de solamente el querer contar historias y el ser una persona creativa. Es una cosa también muy administrativa, muy de negociación, muy de buena comunicación con otras personas. Muy de choques también, que eso es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, pues sí, creo que finalmente esta idea de querer ser director, de querer como orquestar historias, pues me di cuenta que sí podía trabajarla a una escala más pequeña en términos del cuadrito del cómic y todo esto, pero no por eso menos ambiciosa a lo mejor. Y eso creo que es lo que me terminó gustando mucho de regresar a la idea original de querer hacer cómics.
Ok, o sea, digamos, sí, porque la parte del cine es algo muy colaborativo, entonces no sé a ti cómo te iba pues en esa parte y, o sea, cómo lo tomas ahorita pues ya como trabajando pues tú solo.
Creo que suena muy feo, ¿no? Decir que no te gusta colaborar, porque sí me gusta colaborar, solo que sí es demanda mucha energía a hacer cine y yo creo que mis amigues que trabajan en cine los admiro muchísimo por esa disciplina que tienen, por esa capacidad de, te digo, comunicar muy bien. Pero sí creo que hay algo más para mí que es muy cómodo de poder estar conmigo mismo en mi tiempo y no por eso libre de asesoría y de apoyo también en el ir armando historias, como que siempre busco que gente conocida, gente en la que confío, me eche la mano, checando y viendo que la historia esté funcionando, que la ilustración esté padre, que se entienda, etcétera, etcétera. Pero sí creo que son habilidades muy diferentes y que a veces uno cree que porque es una persona muy creativa que quiere contar historias, va a poder coordinar a un grupo enorme de gente, va a poder conseguir el dinero, va a poder hacer las negociaciones, hacer los planes de trabajo. Y pues son habilidades diferentes y que se pueden trabajar, pero creo que me gustó más aprovechar esta cosa que ya sabía hacer y usarla en un medio que me gusta tanto como el cómic y la ilustración.
¿Y dónde nace como esta parte de que te llamó la atención el cómic? O sea, ¿cómo fue que nació este sentimiento?
Mira, yo creo que como muchas personas, yo le entré al cómic por los superhéroes, por ver muchas caricaturas, cosas de Spider-Man y así, que como que el hambre de querer más de estos personajes me llevó a buscar cómics, que en ese momento, en los principios de los 2000, tampoco es que hubiera tantos cómics en México. Uh-huh. Pero había alguna que otra tiendita especializada y ahí podías conseguir tus cómics. O pues yo, que ya medio leía y hablaba un poquito en inglés, con mi tía que vive en Estados Unidos, pues me traía algunos. Pero el primer cómic que leí fue, no sé si ubican este cómic que se llama Spawn.
Ajá,
pues que es así como representa así como este periodo noventero muy chistoso de Estados Unidos, de los superhéroes que sean como oscuros, cadenas, pico, sangre, todo así lo más posible. Y a mí, cuando tenía yo creo que como 8 años, me dieron un número de Spawn que no sabía leer todavía bien en ese momento. Las imágenes son muy gráficas y muy inquietantes, entonces como que medio elogiaba mucho. Años después ya lo pude leer y me gustó mucho también. Y entonces creo que era un querer saber más de los superhéroes que me empezó a meter a los cómics. Y ya creciendo empiezas a tomarte un poquito más en serio el medio también y empiezas a ver que hay otro tipo de trabajos, pues ya con otros cortes, ¿no? Y otras intenciones y otros temas y otros mensajes. Y creo que así fue como poco a poco fue expandiéndose ese interés.
Okay. Y digamos, ¿tú cómo empezaste a dibujar? Digamos, ¿tenías como el cómic y lo hiciste de manera autodidacta o fuiste a clases? ¿Cómo fue que empezaste?
Yo crecí pues muy solito porque mis papás se divorciaron cuando era chico y pues mi mamá trabajaba, entonces pues me quedaba mucho tiempo solo en el departamento. Uh-huh. Y pues eso como que llevó a mucho, te digo, leer cómics y mucho dibujar. Creo que me tardé mucho tiempo en darme cuenta de que el dibujo o la manera en la que yo dibujaba, la constancia con la que yo dibujaba, no era, pues era un poquito más pronunciada que la de otros compañeros de ese momento. Uh-huh. Incluso, o sea, sí, mamá decía como, no, es que Santiago dibuja mucho, pero yo sentía que hacía lo mismo que cualquier otro infante en ese momento. Pero pues yo creo que fue eso, o sea, fue pasar mucho tiempo solo y como seguir dibujando y dibujando y dibujando. Afortunadamente, cuando cumplí como 12 años, conocí al papá de un compañero de mi hermano de la escuela. Mi hermano es 9 años más chico, pero fuimos a comer con un amigo suyo y sus papás. Y su papá era ilustrador, que se llama Miguel Ríos, y resultó que le gustaban mucho los cómics también. Entonces, yo no había querido ir a clases de dibujo porque como que no quería que me dijeran qué dibujar. Pero él, pues, le gustaban los cómics y entonces el papá fue como muy asertivo en decir, oigan, ¿por qué no se juntan los fines de semana y tú, Miguel, a ver si le puedes enseñar algo? Y sí, fui con él como un año y medio y la verdad es que sí fue como una curva exponencial en mejorar las habilidades de dibujo con él. Y te digo, todo muy enfocado a los cómics, que eso pues fue muy, muy padre para mí.
Sí, una conexión.
Uh-huh. Sí, porque igual no sé, por ejemplo, qué piensas justamente de como estos mentores como que hay, ¿no? Como esas instituciones educativas de que es como de, pues te vamos a enseñar como tal cosa y aquí está como el temario, ¿no? Sí ayuda bastante como el seguir como esa pauta como muy estandarizada, o si es mejor como irse como enfocando como en puntos claves como de cada persona como que está aprendiendo justamente eso.
Pues yo diría que, mira, creo que en la venta, sí definitivamente hay como una ruta, por decir, la académica, ¿no? Así de ciertos ejercicios, ciertas cosas que estudias y aprendes. Todas creo que te terminan enriqueciendo. Entonces, puedes descartarlas, incluso si tú le quieres apostar a un estilo no realista, no académico, no tan formal, y creo que puedes lograrlo. Pero aunque no lo quieras, el aprender a desarrollar esas habilidades siempre creo que las terminas utilizando a tu favor, ya aunque no estés dibujando, sabes, como el David o algo así, como súper grecorromano clásico y bla, bla, bla. Pero yo creo que me negaba mucho a eso, justo porque decía, bueno, es que qué hueva aprender a sombrear, o qué hueva darle volumen a las cosas, o qué hueva todo esto, yo nada más quiero dibujar al Spider-Man o lo que sea. Pero, no sé, hay un ilustrador que se llama Alex Ross, que pinta como superhéroes ultra realistas, y te das cuenta que esa es como la academia llevada a un interés poco común para quien hace dibujo académico o pintura académica como la hace él, ¿no? O sea, ves un Superman pintado como si fuera una pintura renacentista, y ahí ves cómo creo que sí hay una ventaja de cultivar esas cosas, sobre todo porque te pone retos, y la ilustración y el dibujo es buscar soluciones casi siempre. Entonces, como que si te pones un reto de cómo plasmar la luz, pues vas creciendo un poco y vas encontrando soluciones que creo que terminan alimentando tu dibujo.
Ok, sí, porque también está como esta corriente que es el hiperrealismo, ¿no? Que llega a ser como muy fino y muy así de, pues sí, hiperrealista, ¿no?
Detallista.
Ajá, justo. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinas justamente como de esta rama del hiperrealismo? Porque normalmente como que se le tira a veces mucho hate y de repente es muy amado y otra vez le tiran hate. Entonces no sé como cuál es esa postura tuya en el hiperrealismo.
Pues mira, yo creo que como muchas personas pasé por ese lugar como decir, ah, chale, ¿para qué, no? O sea, si puedes tomar una foto, ¿para qué la pintas?
Sí.
Pero después también creo que también me gusta como regresar a reevaluar mis opiniones sobre cosas y también ver en qué momento solo estoy cerrando puertas y ya no preguntándome cosas. Y creo que hay cosas que he visto que me gustan muchísimo, que sí, justo no puedes distinguir si es una foto o no. Pero a veces también la misma temática de lo que se está representando, me parece fascinante que alguien sí se dedique horas y horas y horas y horas a entender algo, a un objeto a tal grado que puedan como plasmarlo como si fuera la realidad, ¿no? O sea, creo que eso también es algo que es muy admirable. No solo es que tu habilidad pueda hacerlo, sino cuando tú dibujas cosas como que las entiendes también de una manera, como que te apropias de alguna forma de ellas. Y creo que el hiperrealismo puede ser también una manera en la cual alguien puede comunicar de una manera increíblemente fiel al mundo su interés por un objeto, una cosa, un tema. Y eso creo que se tiene que volver más el punto de análisis, más que el decir, ah, ¿es una foto o no es una foto? ¿Sabes? O sea, como sí. Que creo que es más, es que creo que hay que tratar de ir un poquito más allá. Justo con mi hermano tuvimos un viaje este año y fuimos a España, que está estudiándola allá, entonces pude ahorrar para ir con él. Y pues sí, o sea, creo que él como que tachó así de feo una pintura de un artista que a mí me gustaban mucho sus pinturas hiperrealistas, porque es como que captan escenas de los 70 de Estados Unidos, como de una esquina, aún así. Y le decía, es que más que pensar en la técnica, piense por qué alguien se sienta a ver una esquina tanto tiempo, o bueno, a tomarle una foto, pero a pintar esa esquina, ¿sabes? Creo que ahí es donde a lo mejor puede haber algo más rico, más allá de esa cosa de foto, no foto, hiperrealismo, o así, ¿no? Eso es como lo veo yo.
Ok, y digamos, ¿cuándo tú encontraste como tu estética propia? ¿Fue yendo a estas clases con Miguel o ya fue un poco más grande o cómo se desarrolló?
Pues fíjate que yo todavía como que no logro sentir que sepa cuál es como mi estilo. O sea, creo que gente que me quiere creo que puede verlo y me dicen, obviamente esto es tuyo. Y mucho tiene creo que ver con las temáticas, con los animales, con como el uso de frases cortas que son como microrrelatos, ¿no? Que acompañan estas imágenes.
Sí.
Pero todavía como que no logro encontrar algo que yo diga, ah, naturalmente puedo representar algo así, ¿no? O sea, y me suelto y ya sé cuál es mi trazo y todo esto. Hasta ahorita que estoy haciendo un cómic nuevo, creo que ya mi mano siento que fluye naturalmente de una cierta manera. Y creo que es como una como muy, no sé, como que siento que es una forma como muy fluida, usa como muchos tachecitos, no sé por qué me gusta dibujar como líneas, tachecitos así, que me recuerdan mucho al trabajo de Mike Mignola, del de Hellboy, que como que él sí fue una inspiración muy grande, pero sí ha sido un trabajo largo y uno que también varía porque como cuando trabajas de ilustrador, al menos mi aproximación siempre es encontrar el estilo que le funciona al trabajo, sí. Y aunque ya cada vez empiezas a encontrar cosas a las que recurres, que eso yo supongo que ya se vuelve más como tu estilo, creo que de todos modos sí trato como de experimentar con muchas cosas para poder no quedarme atorado en una cierta estética, ¿no?
Sí, ok. Sí, porque sí, estuvimos checando pues varios de tus trabajos pues en tu página web, y pues quisiéramos hablar de algunos, primero empezando con La Muerte del Hombre, que toca el tema un poco sobre pues el recuerdo de la persona. Entonces te quisiera preguntar a ti, pues, cómo te gustaría pues ser recordado en un futuro, qué legado te gustaría dejar pues a ti como artista.
Esa es una pregunta muy, muy bonita, y una que también creo que batallo mucho con esta cuestión como de la trascendencia y como del dejar algo. Siento que a veces puede ser contraproducente el querer dejar algo, ¿no? En algo ahí que te recuerden con eso, porque pues conforme pasa el tiempo me doy cuenta de que las cosas te mueres y te vas, ¿no? Y ya realmente no vas a ver mucho de lo que quede de eso, pero creo que me gustaría más que si alguien ve mis cosas, pues me recuerde más como una persona que le gustan los animales, que se pregunta mucho por los animales, por nuestra relación con la animalidad, y al mismo tiempo como desde la animalidad podemos también vernos a nosotros como especie, ¿no? Y preguntarnos muchas cosas de los conflictos humanos, de lo raros que se ven cuando tomamos cierta distancia, si nos pusiéramos en la mirada de un pájaro, lo extraños que son estos conflictos. Y no son menores, ¿no? Porque para nosotros, por supuesto, que significan muchas cosas el perder a alguien querido, el hablar del crimen en el mundo, de cosas así. Pero siempre me gusta como tener a los animales ahí cerca como un testigo extra y que viene de otro mundo muy diferente. Entonces, si algo, pues sería un poco una colección de eso. Y bueno, y que a veces también me gusta ser como cómico con muchas de las cosas que hago, y ojalá como que quienes me quieran también puedan como regresar a eso y decir, era un güey un poco frito, pero algo así.
Ok.
Sí, perfecto, porque sí, como que vimos mucho como esta evolución justamente como del trazado, ¿no? Que manejas, de que empieza como esta parte como muy sketch, ¿no? Como blanco y negro, y después como que de tus últimas obras han sido como muy rupestres, ¿no? Como tipo pinturas rupestres. Entonces, ¿cómo ha sido esta evolución, no? ¿Cómo nos puedes contar cómo has evolucionado en esta parte?
Creo que he cambiado mucho como que siempre me ha dado mucho miedo usar color, y ahora como que me he enamorado mucho de la acuarela y como tratar de hacer juegos con la acuarela y también digitalmente usar como color. Creo que también hubo un salto muy grande de que empecé a usar la computadora ya como en mis dibujos y como empezar ya a incorporarla formalmente como también parte de lo que me gusta hacer. Pero no sé, creo que antes era un poquito, bueno, yo siento que era un poquito más caótico. Había mucho uso de blanco y negro, de tinta negra, y aunque ahorita me gusta mucho usar mi pluma fuente, que es yo creo que la que más me gusta, creo que en algún punto de mi vida sí quería tratar de entintar como entintaban los cómics, así como con negros muy grandes y tratar de hacer escenas con eso. Y ahorita no sé, creo que como que cambia, siento que mis periodos los ubico más como por temáticas que me interesaban, más que por como estilo, pero pues al final sí, si dibujas, tú solito vas como abriéndote ciertos caminos y ciertos estilos y cosas que te acomodan. Entonces ahorita no sé, realmente no sé cómo hacia qué se dirige todo, pero sí siento que ha cambiado, y sí me veo una distancia cuando veo esos dibujos anteriores de hace 5 años, sí siento como un salto, no de progreso, pero como de intereses, de líneas diferentes que me llamaban la atención y líneas que ahora me gustan más. Okay. Y que juego más con ellas.
Ok. Perfecto. Y ahorita que hablabas de lo digital, ¿tú normalmente trabajas manual o ya estás implementando la manera digital, o hay como un equilibrio en tu trabajo?
Casi siempre empiezo dibujando a mano y a veces, por cuestiones de tiempo también, para poder terminar la chamba rápido y cosas así, escaneo mi boceto que hice a lápiz y okay, sobre de ese, o bueno, ya es súper fácil tomarle una foto con tu teléfono y mandarla o al iPad o a la computadora, sí, y trabajar sobre de eso, pero como que sí pienso mucho dibujando, entonces como que poder soltar líneas a lo loco en papel se me hace muy cómodo. Es algo que también puedo hacer fuera de mi casa, que como paso tanto tiempo en mi casa, salir a pensar, o sea, salir a dibujar, sketchar ideas, como que es muy cómodo para mí. Uh-huh. Y entonces, incluso lo digital casi siempre tiene una parte análoga en su origen. Pero sí, y ahorita ya a veces hay cosas que sí hago desde cero en la computadora porque también pues me ahorra algo de tiempo, pero sí. Casi siempre está como, sí, creo que está como balanceado, casi siempre hay algo manual, okay, dentro de todo.
Sí, porque hablando esto de lo digital, digamos tú, pues con esto de la inteligencia artificial, pues, ¿cómo lo has tomado tú? ¿Si te has apoyado con ella? ¿Estás en contra? No sé.
Pues mira, creo que ha sido, bueno, yo como que los juegos que he hecho ha sido mucho con esta cosa de Midjourney, de hacer como ilustraciones, bueno, son como fotoilustraciones ahí digitales, de ponerle los comandos.
Sí.
A mí se me hace algo muy divertido. Entiendo que tiene una parte también controversial porque pues está tomando cosas de otros lugares que pues no tienes realmente mucho permiso. También al tú poner tus, ¿cómo se llama? Tus prompts, tus comandos de lo que quieres que te haga, pues también estás haciendo referencia al trabajo de otras personas. Entonces yo como que trato de ser muy transparente con qué nombres puse ahí para que tampoco parezca que yo estoy sacando esto de mi cabeza, porque no.
Sí.
Pero me parece fascinante. Creo que sí, a lo mejor puede eventualmente ayudar a acelerar algunos procesos para la ilustración que pues ayudarían mucho. Y por otro lado, me parece increíble, o sea, como muy loco cómo veo algunas de las cosas que hace la máquina y cómo se parecen tanto al intentar dibujar. O sea, sobre todo, no sé si han visto que las manos luego no le salen muy bien a estas imágenes.
Sí.
Es lo mismo cuando dibujas. O sea, si tú ves a alguien que está boceteando rápido, dibuja varias veces la mano como en diferentes posiciones porque no sabe dónde van los dedos, dónde van estas cosas. Rellena cosas con texturas, con cosas que también es algo que haces en el dibujo. Tratas de pretender que hay como riqueza de detalle cuando en realidad solo estás haciendo formitas a lo loco, ¿no? Pero la máquina sí funciona sorprendentemente parecida a veces a como lo que hace una mente humana, y lo ves y dices, esto no es correcto, pero entiendo perfectamente por dónde va su línea como de pensamiento o de generación en este caso. Entonces, no puedes pelear contra esto, va a terminar llegando, pero creo que la mejor manera de hacer que de recibirlo es tú tratarlo de encaminar a las cosas que te son útiles o que enriquecen también tu trabajo. Y bueno, y pelear porque sí haya derechos de autor y que haya como formas más claras, como pues esto por lo que está viendo esta huelga en Estados Unidos, ¿no? También de como condicionar su uso de alguna manera. Eso creo que sería el mundo, sí, en donde mejor lo imagino.
Ok.
Sí, porque es muy complejo esto como de las IAs, ¿no? Se están viendo como bien densas, ¿no? Porque justo igual nosotros luego lo vemos en la parte de diseño sonoro, ¿no? O en la parte como de producción, de que si de repente es de que ponen una IA, ya te saca como 1000 bibliotecas ahí de pasos, ¿no? Y como distintos golpes, distintas como presiones, ¿no? Entonces, ¿esto lo ves más como una herramienta o más como, por así decirlo, como una extensión tuya en la cuestión de que sea como de, ah, bueno, o sea, voy a nutrir esta IA para que tenga como el estilo y la estética que tengo, y con un prompt quiero como decir esto y así, o es más como una herramienta como que puedes acercarte a?
Pues mira, es que siento que también, como que mucha gente compara luego estas cosas como con, como, ah, cuando llegó la fotografía, la pintura, tenían miedo de que se volviera inútil y entonces la pintura creció, y luego como la llegada de las computadoras que iba a sustituir esto y esto. Esto realmente sí me parece como completamente diferente a todo lo que ha sucedido antes, porque verdaderamente sí creo que hay muchas cosas que pueden quitarse y que sí es de estas cosas que, en tanto que podamos controlarlas o regularlas, ay, perdón, nos van a poder ayudar. Pero en mi caso yo como que lo veo que como algo que me podría ayudar con labores sencillas como, no sé, si tengo que poner muchos puntitos en una zona, me puedes ahorrar 30 minutos de poner puntitos y detalles, ¿no? Lo usaría más como para eso, no tanto para que piense por mí, porque pues eso es lo que a mí me gusta hacer. Y es un poco por lo que también como que te pagan si eres ilustrador para tú generar y conceptualizar.
Claro.
Pero sí creo que ayuda de la misma manera en la que como ilustradores muchas veces buscamos referencias en Pinterest, en cosas así. Pues sí nos puede ayudar como a imaginar puntos de partida para cosas. Porque difícilmente imaginamos desde cero. Sí necesitamos agarrar referencias de cosas para de ahí partir a dibujar. Entonces, también puede ser una herramienta para empezar a medio conceptualizar. Pero okay, al final creo que sí, es más como una herramienta más que un flujo de trabajo en el cual tú como que expulsas tu trabajo final por ahí, ¿no?
Ok, sí, porque nos hablas un poco pues de tu proceso de trabajo. Si nos puedes contar un poco más sobre cómo es justo tu proceso y pues igual sobre las ideas y te llega a costar trabajo el plasmarla en papel o ya tienes como una idea definida y justo sale pues de manera natural?
Es un proceso como... Creo que al final también algo que siempre le digo a la gente que está intentando dibujar es que hay que trabajar un poco con lo que puedes hacer. Porque si peleas contra eso, te vas a frustrar y ya no salen las cosas. Y a veces creo que somos muy ambiciosos en nuestra mente con la imagen que queremos plasmar, pero nuestras habilidades de dibujo no llegan ahí. Y eso me incluyo yo también ahí. Hay cosas que no sé dibujar muy bien todavía. Pero siempre es un poco un diálogo. O sea, cuando te digo que ya empiezas a... Cuando empiezas a dibujar y a trazar líneas un poco, a tirarlas de forma suelta para empezar a imaginar una imagen o a generarla ya, creo que empiezas a dialogar contigo mismo de qué se puede hacer, qué tal vez estaría más riesgoso hacer, qué cosas sí valdría la pena intentar, qué cosas no. Pero creo que al menos cuando estoy haciendo una ilustración para algún trabajo, pues trato de anotar muchas veces palabras clave. Por ejemplo, si estoy ilustrando un artículo, pues trato de ilustrar palabras clave, trato de escribir como ideas de, bueno, con qué forma medio poética o analogía puedo representar esta idea de esto. Hubo un artículo que era sobre, que hice para Gato Pardo, sobre el suicidio en Uruguay, cómo tiene una de las tasas más altas de suicidio y de cómo pierden mucha gente como contacto de quién agarrarse, ¿no? Para poder como que los ayuden a no caer en esta depresión y eventualmente tal vez en el suicidio. Entonces como que dije, bueno, ¿cómo te apoyas de alguien? Pues te agarras de cuerdas, ¿no? Y entonces cortar las cuerdas sería a lo mejor como una forma de representarlo. Entonces la ilustración es como una persona que tiene como un cinturón, que tiene varias cuerdas, pero todas están como cortadas, ¿no? Como que todo el mundo está conectado por una red de cuerdas, pero esta persona tiene cortadas. Eso es un poco, como que a veces no puedes pensar todavía visualmente, piensas como en palabras y luego ya lo vuelves así. A veces sí tienes una imagen clara y como que partes de ahí, luego ya la conceptualizas y desarrollas. Y con historias, pues un poco también lo mismo. Anotas como una idea y la vas como creciendo como una raíz a diferentes cosas.
Ok. Sí, porque justo hablas esto de la colaboración con medios y demás. Ahí, ¿cómo es pues el trabajo tuyo? Digamos, ¿hay como cierta libertad creativa o luego hay ciertas oposiciones que te ponen los medios para hacer el trabajo?
Depende mucho los medios. Hay, por ejemplo, en Gato Pardo siempre han sido muy, muy abiertos a que tú interpretes, porque creo que también algo padre de la ilustración es que muchos de estos artículos son de temas como esto, ¿no? Como lo del suicidio en Uruguay, que pues es un tema muy fuerte, no hay muchas fotografías o como que es tan amplio el concepto que no hay como muchas fotos a lo mejor para ilustrarlo. Entonces ahí sí creo que la ilustración se pone al servicio del texto para tratar de representar algo que la fotografía difícilmente podría hacer, ¿no? Entonces sí están... Creo que buscando que los ilustradores como que hagan un poco su juego y traten de acompañar el texto con algo que pueda todavía elevarlo un poquito más. No solo ilustrarlo como una fotografía, sino también darle como otra línea de lectura con la imagen. Otros medios u otras cosas, pues sí son un poquito más rígidas, sí necesitan que ciertas cosas salgan, que ciertos conceptos específicos se entiendan. Entonces, siempre es bueno preguntar eso desde el principio, como qué tanta libertad tienes, qué tantas cosas necesitan que salgan, y ya de ahí puedes tú, creo que bailar alrededor de como esas cosas, ¿no? Y es un poco el reto, y es lo divertido también de trabajar dentro de ciertos límites.
Sí, porque justo eso sobre la libertad, o sea, ¿tú qué tanto te acomoda, pues, el llegar a proyectos en los que sí sean como cosas concretas?
Muchísimo. La verdad es que yo sí soy como de la idea de que necesito límites para poder como florecer dentro de eso. Okay. Incluso cuando hago cómics o hago dibujos en general, como que digo, quiero hacer algo rápido, ¿sabes? Algo que pueda hacer en una hora, dos horas. Entonces como que el saber ya esas cosas también te ayuda a pensar en cosas que puedes empezar y terminar. Cuando hago cómics a veces digo, quiero hacer un cómic que sea de máximo 4 páginas. Entonces ya, empiezo a pensar formatos de 4 páginas. O digo, o me pongo alguna otra condición, como que este cómic no tenga viñetas o que no tenga palabras. Entonces bueno, ya dentro de eso trabajo. Y lo mismo con chambas que caen, es si entre más preciso sea lo que quieren, creo que más te ayuda también a ti a decir, puedo hacer algo con esto, o decir, tal vez no es para mí, tal vez esto sí está como ya muy específico, no es algo que pueda hacer, pero en general sí me ayuda muchísimo que la gente te ponga cosas. Hay veces en las que te dan carta blanca y es demasiado, o sea, es como, ¿qué hago con esto? ¿Sabes? Porque se puede ir para acá, se puede ir para acá, se puede ir para acá, y muchas veces, justo porque me permitiste hacer cualquier cosa, te lo enseño y es como, no, esto realmente no es lo que quiero, y es como, otra vez regresamos entonces a la página en blanco, ¿no? Claro. Y no es muy productivo, creo que eso. Siempre ayuda a que los clientes, aunque no puedan imaginar algo claro, como que sí te puedan dar un poquito de orientación y de ahí ya construirlo.
Ok, perfecto. Y por ejemplo, con esta parte de la hoja en blanco, ¿no? Que es como la parte como más aterradora, ¿no? De empezar a hacer un proyecto. ¿Cómo qué recomendaciones tienes como para las personas que están empezando en este ambiente? Como, ¿cómo va a ser como vencer esta hoja en blanco, ¿no?
Pues mira, yo creo que ahí dependería, depende creo que qué es lo que quieras hacer, pero si quieres como empezar a ilustrar, creo que siempre es bueno llegar con entusiasmo a la página, a lo mejor no con una idea clara, pero sí entusiasmo por algo, una temática, un objeto, una cosa, una idea, ¿no? El sentarse nada más a abrir el cuaderno puede ser muy difícil, creo yo, siempre como que va ligado a algún estímulo externo y si no sabes, si te sientas en la página blanca y no sabes qué dibujar, bueno, puedes salir a dibujar algo, puedes salir a observar cosas. Todo lo que dibujes por observación lo estás metiendo en una biblioteca mental y de esa biblioteca tú vas a poder agarrarla. Y es increíble cuando ya como que medio conoces algo y en tu cabeza puedes como manipularlo, darle vueltas, decir, así se ve desde arriba, así se ve desde abajo, así se ve con sombra, así se ve con luz. Y esas son cosas que pues vas acumulando por observación. Entonces creo que lo mejor que puedes hacer es juntar cosas, ver cosas que te muevan mucho y que te den ganas de intentar en la página. Y también escribir algunas cosas que te llamen la atención. Creo que también como que el generar tus propias posturas sobre cosas o tus propias preguntas que quieres tratar también de contestarte y que nadie probablemente te vaya a poder contestar, pero que vas a dedicar la vida, tu vida a explorar a través del dibujo, pues es siempre algo muy bonito. Y a mí como que conforme he crecido he encontrado diferentes preguntas, porque conforme vas creciendo empiezan a aparecer retos muy diferentes y cuestionamientos que al menos a mí me gusta mucho abordar en mis dibujos.
Sí, porque con esto que nos dices, pues tú, con esto de escribir, digamos, ¿tú también incursionas en otras artes además de la ilustración y esto que nos platicabas del cine?
Sí, o sea, creo que como que el cómic siempre me gustó mucho y me gusta por esa, como esa baile o sincronía que existe con el texto y la palabra. Aunque hay cómics que no tienen palabras, pero que también creo que estás leyéndolas de alguna manera. Sí está escrito esto, aunque sea solamente dibujo. Uh-huh. Entonces a mí sí, creo que la escritura siempre me gustó mucho. Nunca me sentí como con tanta seguridad para solo escribir. Pero creo que de todos modos sí disfruto mucho el proceso de escribir mis guiones para mis cómics. Y e ir como pensando, primero es pensar en escribir y luego ya pensar en dibujar. Hay gente que puede hacer los dos, que llega a la página y está escribiendo y dibujando. A mí como que se me hace más cómodo primero escribir y luego ya como si se adaptar de alguna forma el dibujo. Y pensar un poco como lo de los artículos que les decía, o sea, como ya que tengo mis diálogos, mis cosas, bueno, ¿qué puede hacer el dibujo que la palabra no está dando para poder elevarlo un poquito más, ¿no?
Okay.
Sí, y es que justo, por ejemplo, igual en la parte de la comunidad como de ilustradores, ¿cómo ha sido como esta interacción tanto como en el público que consume justamente tu contenido y como esta colaboración con la comunidad? ¿Cómo la has visto?
Pues mira, la verdad es que no tengo tantísimos conocidos que ilustren, pero las pocas personas que sí conozco que ilustran, y algunas que tal vez no llamaría que son mis amigos, no porque me caigan mal y nada, solo no hemos convivido tanto como para llamarles que son mis amistades, pero es un medio bastante amable, como que todo el mundo se echa muchas porras, creo que todo el mundo celebra que estemos creciendo, que estemos viéndonos en más lugares. Dos de mis mejores amigas sí son ilustradoras y sus trabajos como que los veo cada vez en más lugares y me llena de felicidad que estemos viviendo en un momento en el cual creo que se busca, hay tantas imágenes circulando que la gente creo que sí quiere como poder apoyarse en cosas únicas y a veces esas cosas únicas son voces muy particulares, ¿no? Y pues sí, he tenido el privilegio de poder trabajar de cerca con manos alucinantemente talentosas y diferentes a las mías. Y a veces como que
como que hay una envidia a veces, pero no una envidia mala, como una envidia como decir, ay, quiero intentar hacer algo así, y entonces como que te estimula y te dan ganas también de tú ponerte a trabajar y hacer otras cosas. Entonces creo que se nutre mucho el ver los trabajos de otras personas. Instagram pues sí ha sido como muy padre en ese sentido, como ir creciendo con esa red y ir viendo cómo se insertan todas estas otras voces ahí.
Okay. Sí, porque justamente hablando de Instagram, te iba a preguntar sobre, pues, como medio digital, si a ti te gusta, pues, que tu trabajo sea compartido ahí, o te gustaría que fuera compartido de otra manera, no sé, en revistas o cosas así.
A mí sí me gusta mucho y la verdad es que sí le debo como el estar en donde estoy a que creo que como que adopté desde muy temprano Instagram y que empecé a subir muchos dibujos. Y aunque, pues, cuando empecé, la mayor parte de mis conocidos en la red pues subían fotos de sus vidas y de sus cosas. Y bueno, y también mucha foto como artística. O sea, muchas de esas personas que tomaban fotos como muy amateur se terminaban volviendo fotógrafos como chidos. Pero creo que el como ser disciplinado con eso de los dibujos y llevar tanto tiempo fue lo que creo que también permitió orgánicamente un crecimiento y atención, y saber que hay gente que pues podría leer un cómic si lo subes ahí, o leer estas ilustraciones con textos chicos. Entonces a mí me gusta mucho, aunque ahora que ya he hecho como algunos cómics cortos, o bueno, en mi caso la novela gráfica ahorita que salió publicada y otra que voy a hacer, como que ya sé que no me va a poder permitir Instagram comunicar esas cosas, o al menos no en su totalidad, solo de una forma parcial, ¿no? Entonces, sí, pedirle a la gente que se vaya a tu sitio de internet a leer tus cómics, difícilmente lo hacen, y eso pues sí da un poco de coraje, pero bueno, ya no será para todo el mundo y pues llegará por otros medios, ¿no? Esas otras cosas, es encontrarle también otras salidas, aunque Instagram es la que es más viva y también puedes tú monitorear que también le está yendo algo, y pues sí se siente muy bien saber que alguien lo está leyendo o le está gustando.
Ok, sí, porque nos hablas esto de tu novela gráfica, pues justamente hace poco igual tuvimos un artista que igual obtuvo la beca de Jóvenes Creadores. Entonces te quisiéramos preguntar ahora, como tú, ¿cuál fue tu proceso y cómo fue que obtuviste la beca?
Fue un proceso largo, en el sentido de que, te digo, creo que no esperaba como realmente tomarme tan en serio lo del cómic. Como que incluso cuando ya me di cuenta que el cine no era para mí, habían empezado ya a caer, mientras estaba en la universidad, algunas chambitas de ilustración. Entonces por ahí se empezaba a ver que dibujar podía ser un trabajo. Uh-huh. Pero no pensaba que hubiera como una salida seria para el cómic. Y entonces, cuando me metí a Tierra Adentro, a la página de Tierra Adentro, que publican cuentos, cómic corto y así, quería ver cómo eran las bases para el... Ah, no, perdón. Esto fue antes todavía. No, fue más bien que alguien me platicó de que existía la beca Jóvenes Creadores y que sí había una categoría de cómic. Yo no sabía que existía esa. Uh-huh. Pero me dijo una chica con la que salía de eso y que conocía a alguien que se la había sacado. Entonces me presentó con él, se llama Manuel Peña, y que también tiene unos libros padrísimos. Okay. Y él como que me ayudó, me enseñó cómo fue su propuesta, y dije, ah, ok, realmente lo que tengo que tratar de hacer es poner un proyecto que sepa que se pueda realizar en un año, que quien lo lea pueda decir, ok, estos son sus objetivos, están claros, sí es algo que se puede realizar, y bueno, tratar de hacer que sea un proyecto que resuene, ¿no? O que tenga algo de valor para que decidan apoyarlo. Yo ya desde hace rato tenía la intención de querer abordar el tema de las desapariciones en México, porque era algo que a mí me había como sacudido mucho cuando sucedió lo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y quería tratar de abordarlo pues un poco con el tipo de historias que a mí me llaman la atención, ver si era posible a lo mejor meter algo como de realismo mágico, con la intención de darle como otro lado como poético. Y entonces pues eso, apliqué con una premisa un poco todavía al aire, todavía no estaba muy bien armada. Uh-huh. Pero la aceptaron, y entonces pues ya fue como el reto de decir, ok, ya no es un cómic de 4 páginas, ahora es un cómic que tengo que hacer en un año. Digamos que ya se expandió muchísimo más esto de los límites, ¿no? Es decir, bueno, algo que se pueda terminar en un año. Y pues ya, lo empecé a escribir. Lo escribí como guión de película, que era como el medio para escribir que a mí me funciona más. Y después traducirlo como a storyboards por página. Y luego ya hacer las páginas finales, entintarlas, escanearlas, ponerles el texto y ya. Y finalmente eso pues, lo metí a un concurso ahora sí de Tierra Adentro porque tenía el cómic pero no sabía qué hacer con él. Me metí a Tierra Adentro pensando que iba a ver si recibían un cómic corto porque me gusta mucho hacer cómics cortos. Y resultó que había una convocatoria para un premio y lo metí y ganó. Y entonces eso llevó a que la publicaran, afortunadamente.
Órale, súper.
Sí, y cómo has visto justamente esta parte como de la promoción, como del trabajo que haces? ¿Sí lo has visto como un poquito difícil o si ha sido muy, o se ha dado como sobre el camino?
¿De la novela gráfica o como de mi trabajo en general?
Sí, de ambas. Ajá.
Pues mira, de mi trabajo sí creo que, te digo, como que es fácil como ver con una publicación que haces específicamente para subir a Instagram, o bueno, de algún cuadro que vas a vender pero lo subes a Instagram, como que sí puedes ver un poco la recepción de eso. Con la novela gráfica ha sido como una aventura muy rara porque como que el Fondo de Cultura Económica ha sido chido en el sentido de que me ha ayudado a encontrar sedes para presentarla, pero no sabes, o sea, yo no tengo idea si se ha vendido o no se ha vendido, si está siendo bien recibido o no. Como que son gritos al aire y pues ver qué pasa, ¿no? Con eso, como que ahorita ya está en su punto más alto de difusión, pero ya ver la recepción no es posible como lo es con una publicación en Instagram donde te digo, creo que puedes... Pues los likes, los comentarios te dicen mucho, ¿no? Sabes cómo se está recibiendo. Pero en el mundo real, donde estás publicando un libro, no hay una voz de regreso que te llame y te diga, ya leí tu libro, me gustó mucho, ¿no? O sea, y eso, pues es raro, porque no sabes qué también le está yendo, ¿no? Digo, afortunadamente estamos en el proceso de la campaña de difusión. Está padre que este jueves es en el Zócalo que lo voy a presentar y eso está muy padre, está muy intimidante, pero no sé muy bien cuáles van a ser los efectos de esto, ¿no? Eso es lo que es un poquito padre, pero a la vez también raro, porque no hay una voz de regreso que te conteste.
Sí, justo esto de que hablas de las recepciones, pues digamos en algunos otros trabajos, ¿cómo ha sido tú como el recibimiento de las críticas hacia tu trabajo del público?
Mira, pues cuando son, por ejemplo, los cómics más cortos, pues una que otra persona sí se mete a la página y me escribe y la verdad como que aprecio muchísimo que alguien se tome el tiempo de ir a la página y lo lea y te diga como qué pensó o si les dio risa o si no les gustó o lo que sea. Siempre es bueno escuchar eso. Creo que también algo que le decía, fui a presentar al Conalep la novela gráfica y una chica como que se me acercó y me decía, es que me da miedo como enseñar mis poemas y como que me digan cosas. Le dije, pues sí, pero creo que al final lo más importante de la escritura o de cualquier cosa que hagas es saber escuchar esos comentarios. Y también aplica para ti, porque mucha gente creo que cree que escribir es como sacarlo rápido y como que si eres bueno escribiendo te va a salir a la primera y ya. Pero la mayor parte del trabajo de la escritura es regresar, pulir, cambiar palabras, escucharte a ti mismo. Como probablemente ustedes seguramente cuando empezaron a hacer el podcast como que escuchar sus voces era como raro. Sí. Y ahorita seguramente ya como que están más familiarizados con ellas y ya pueden como escucharlas tranquilamente y como que hasta ser críticos, supongo, con lo que escuchan. Uh-huh. Pero pues eso creo que es lo más importante y aprender a aceptarlo y adoptarlo es creo que lo más importante. Y es padre porque sabes que alguien sí te leyó, alguien sí te vio, alguien sí te tiene algo que decirte sobre lo que hiciste. Uh-huh. Okay. Entonces, sí.
Okay. Y es que así es como lo más difícil, ¿no? Como salir a exponer ahí como las obras que haces, ¿no? Y todo esto. Y nos decías justo de que el jueves no vas a tener esta exposición. ¿Cómo está la dinámica? Igual para que vayan a verlo.
Ah, pues sí, o sea, el jueves en el Zócalo en la Feria Internacional del Libro del Zócalo a las 5:30 de la tarde, en el creo que foro Pancho Villa, ahí hay una presentación del libro. Pero sí, o sea, y lo que dices, creo que, ¿sabes qué? Sobre todo con esta que pues es una cosa sobre un tema muy real, sobre algo muy fuerte que pasa en el país. Y que sí creo como firmemente que no estuvo mal haber hecho este cómic, que es un buen intento de ponerlo, este tema, en otro medio que a lo mejor no es como el más conocido o que no se ha abordado tanto en este medio. Uh-huh. Pero pues si no sabes, esperas que seas respetuoso con ese trabajo, que quien lo lea, justo ahorita hoy ya... Uh-huh. Por fin les pude mandar a un grupo de madres buscadoras en Nuevo León, que fueron las que como que me ayudaron un poco también con el libro. Ya se los mandé, No sé si ellas leyeron el PDF que les mandé hace un rato, pero si no, bueno, ya van a tener ahí el libro y pues ya lo van a leer. Y sí me pone muy nervioso realmente lo que ellas sientan, porque pues no es un cómic de un güey que va a pelear contra dragones de Komodo como otros que ya hice. No es un cómic de una niña que es mitad murciélago. O sea, esto es algo muy real y es algo muy serio. Entonces, eso yo creo que es lo que más angustia y pone nervioso. Pero pues ojalá que sí se perciba que viene de un lugar... pues auténtico y preocupado, ¿no? Y que se pueda dar a entender eso.
Ok. Sí, porque ¿cómo fue el proceso de investigación en base a este trabajo? Digamos, ¿con qué te apoyaste y cómo fue el proceso?
Principalmente fue un trabajo como documental, o sea, documental en términos de documentos y de cosas así. Creo que en ese sentido a lo mejor... Es bueno como aclarar que pues, no es un trabajo periodístico ni de documentación a lo mejor tan formal. Sí es un trabajo de ficción y que pues, también por la pandemia no me pude mover mucho. Entonces yo trabajé principalmente con un informe que hizo la Ibero con este grupo que se llama Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León. Y son una serie de testimonios, bueno, son cifras que son evidentemente muy preocupantes, pero sobre todo son testimonios sobre madres que pues, de pronto se dedican a la búsqueda y cómo es ese proceso, cómo empieza muchas veces de un lado de mucha soledad a eventualmente encontrar otras personas que pasaron por algo parecido y apoyarse y hacer como una voz más fuerte, ¿no? Porque si no es fácil que las autoridades pues, se hagan güeyes y no quieran ayudar y no quieran apoyar. Entonces fue leer eso, leer muchos artículos, leer algunos libros sobre otros temas como del crimen organizado, sobre temas de minería en México y como que todo esto fue así como juntarlo todo y tratar de darle forma para que pudiera ser una historia que tuviera que comunicara eso, la importancia de esos temas y lo más preocupante de esos temas y también al mismo tiempo que pudiera ser una historia que pues como que mi criterio era si me lo encontrara en una librería y lo leyera me gustaría. Eso era así como un poco mi aproximación, tratar de hacer algo que a mí como lector me pudiera interesar, gustar, entretener también, a pesar de que evidentemente no es algo que tendría que ser entretenido, pero con el fin de que estés de principio a fin en la historia, ¿no? Y pueda comunicarse el mensaje. Uh-huh. Eso fue más o menos como el proceso de documentación.
Ok, y digamos, ¿tú sabes de algún otro trabajo que sea similar a lo que tú hiciste o si sería como algo único?
Sí, hay algunas otras cosas. Creo que el que se me viene a la mente más, hay uno que se llama Vivos se los llevaron, que es como una crónica de la noche, bueno, sí, de la noche del, creo que fue el 24, el 25, creo que fue por ahí, que fue lo que pasó de Ayotzinapa, que lo escribe una periodista y lo ilustra Marco Parra, que fue un chico con el que compartí la beca, justo haciendo Mandrágora, y es un recuento de todo esto. Está muy interesante porque sí se siente como un artículo largo, pero a la vez más, pues sí, muy cómic, porque hay mucho dibujo, o sea, está muy repartido en todo esto, entonces lo hace muy dinámico y muy interesante. Pero pues sí creo que hay como la intención de abordar temas importantes. Otra chica que también estuvo en la beca, que se llama Eli Galván, sacó un libro que se llama La Bruma, que habla sobre el machismo en México. O sea, creo que percibí que hay varias personas que estamos ilustrando y que queremos tratar de tocar estos temas importantes del país.
Okay. Y ya que estamos hablando pues de la novela, digamos, ¿cómo se puede conseguir pues al público?
Se puede encontrar en los fondos de cultura económica, en las librerías de Fondo de Cultura Económica, en las librerías Educal y también creo que también está en Amazon, creo que también se puede pedir por Amazon. Okay. Entonces hay varias formas de llegar a ella. Se llama Mandrágora.
Okay, perfecto.
¿Y cómo está la parte como de abordar temas sociales? ¿Es algo como recurrente en el trabajo que haces o igual quieres como empezar a abordar temas sociales?
Pues creo que ha sido como, o sea, creo que como que para mí siempre hay algo como en las historias que hago que siento que hablan de algo que pasa con la gente, ¿sabes? Pero por supuesto los anteriores a lo mejor era algo como más personal de cosas del, no sé, el crecer, el entender que tus papás como que son personas, cosas como muy de uno de alguna forma que a lo mejor se pueden expandir a lo universal pero venían de mí. Uh-huh. Ahorita pues sí, esto creo que fue tratar como de documentarse lo suficiente para poder tener como las bases para tratar de contar una historia y que no se sintiera como que te lo estás sacando todo de la manga. Uh-huh. Y poder, no sé, plasmar algo que, te digo, es ajeno a mí, pero no por eso me deja de conmover y me deja de importar. Entonces tratar de hacer que otras personas que lo lean también les pueda importar y les pueda mover, ¿no? Ahorita el que estoy haciendo nuevo, pues mezcla como ya mis intereses personales con algo que siento que también es fuerte en México, que es como, no es tal cual el machismo, pero sí como ciertos roles de poder y de violencia de que hay como en este país, que creo que pasa mucho que hay sociedades de que se basan mucho en el trepar unos sobre los otros, el sometimiento. Entonces son seis relatos y todos hablan como un poco de dinámicas de poder, pero todos también involucran animales. Entonces es medio fantasioso, pero a la vez creo que sí trata de abordar un poco cosas que sí veo y que me preocupan un poco del estado de la sociedad en México.
Ok, eso suena interesante. Y justamente hablando un poco sobre el país en general, pues tú cómo ves como el arte y la cultura que se esté pues como apoyando a los artistas emergentes.
Siento que ya es así como inevitable abordarlo para muchas personas, y creo que eso se ve manifestado en muchos trabajos literarios, cinematográficos, gráficos, o sea, de narrativa gráfica. O sea, también de libros, pues a mí los libros de Fernanda Melchor me movieron mucho. Hay uno que se llama Furia, de Kilo Mendoza, que también me parece brillante, fuertísimo, pero muy bueno. De películas, pues hay mucho, ¿no? Hay muchos documentales, hay muchas películas que abordan estos temas. Hay algunas que me gusta cómo lo abordan y hay otras que no tanto. Hace poco vi una que se llama Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, que me encantó, porque justo también creo que trata de usar una cierta poética para comunicar algo fuertísimo, y al mismo tiempo creo que no trata de no caer en una especie de amarillismo, que es creo que muy fácil cuando estás hablando de temas fuertes. Sí. Yo soy como de la idea de tratar de, bueno, de que tienes que decidir cuáles van a ser los ejes de tus historias, y si caes como en algo gráfico, muy violento, la gente se va a quedar con el shock de eso, y para mí prefiero que tal vez no enseñar algo tan explícitamente y que se puede dar a entender perfectamente de forma implícita, y mejor hablar de historias humanas y tratar de irnos más por ese lado, ¿no?
Ok, perfecto. Y, por ejemplo, de proyectos nuevos, igual, por ejemplo, viene esta parte de la presentación del jueves, ¿no? Y la parte como de este nuevo ilustración y cómic. ¿Qué más viene para tus proyectos?
Pues mira, este año te digo, tengo otra vez la beca de jóvenes creadores, afortunadamente. Entonces, este nuevo que estoy armando se llama El Dios que Ruge, y es como una historia de un pueblo así en medio de un valle, muy desolado todo, más bien muy aislado el pueblo. Y en la sierra, bueno, en la montaña arriba, vive este narcotraficante que tiene un zoológico privado, y entonces cuando lo van a agarrar, el güey abre las jaulas de todos sus animales y se lo llevan, pero los animales se fugan, y son seis relatos del pueblo en el encuentro con todos estos animales. Y entonces cada relato es un poco ese encuentro. Está así como un Jumanji en un pueblo. pero ese creo que es ahorita el proyecto más choncho, porque pues sí me va a tardar un rato. Está pintado con acuarela, que es otro reto, es más largo. No lo voy a poder terminar en un año. Pero ese es el principal. Y ya tengo como otras ideas que también quiero, ojalá me dé la vida para poder hacer. Tengo como ganas de hacer unos cuentos de terror también de cómic. Tengo ganas de hacer una serie como de vaqueros con insectos gigantes. Que también, como que muchas de estas cositas, como que he subido dibujitos porque las estoy medio pensando. Y vistas por sí mismas no significan nada, pero para mí son como empezar a conceptualizar un poco todas estas ideas que eventualmente me gustaría poder materializar. Pero terminando este del Dios que Ruge, sí quiero hacer más bien cómics cortos. Y faltan 5 años para que cumpla 35, pero cuando los tenga me gustaría aplicar al Sistema Nacional de Creadores, que pues si los recibo pues serían como 3 años de beca, digamos. Y eso permitiría poder hacer pues uno tras otro, ¿no? O sea, a lo mejor hacer 3 libros, y eso sería padrísimo para mí. Pero pues ahorita es ver cómo camina esto de la presentación del libro. Ojalá abra más puertas. Creo que también voy a poder estar en Guadalajara, en la Feria del Libro. Me dieron una residencia que está padrísima y que, pues, quien dibuje se la recomiendo, que se llama Residencias Cruzadas, que te dan un mes en la Casa del Autor en Zapopan y 2 meses en Francia, en Angulema, y te llevan al Festival de Cómics de Angulema. Entonces, pues vamos a ver, es como un territorio muy nuevo. Te digo, como que no me pensaba un historietista, pero como que ahorita es pretender que medio eres historietista y ver qué pasa.
Sí. Sí, muchas felicidades pues por todo lo que estás viviendo. Y con esto del cine un poco regresando, digamos, en algún momento quisieras como retomar esa parte y con lo que haces, no sé, llegar a hacer alguna animación o algo así.
A lo mejor y sí. También la animación me encanta, me parece padrísima. Es un medio también complicado, largo, tedioso, pero sumamente gratificante.
Sí.
Y no lo sé. La verdad es que esta cosa de lo de los vaqueros y los insectos, que también hay como que lo tengo como en la... como en el cajón junto con otras ideas, como que sí es algo que podría volverse algo animado, pero pues vamos a ver, si las cosas caminan bien y encuentro como gente con la que pueda comunicarme bien, o sea, con la que sí esté dispuesto a chocar si es necesario, pero otra vez poder llevarla bien y avanzar las cosas, pues a lo mejor podemos como circular hacia ese lado, pero por el momento estoy como muy contento de que las cosas se han alineado y que sí puedo como contar mis historias en un rincón y que hay como apoyo, si hay gente que creo que cree en los proyectos para que puedan seguir avanzando. Entonces, pues, yo, si no se puede animar o llevarlo al cine, está bien. Y también, pues, a mis amigos que hacen cine, a veces les ayudo con sus storyboards y eso también es padrísimo y disfruto estar incluso allá atrás, pero desde la conceptualización.
Ok, va perfecto. Pues ahora sí que ya llegamos a la última sección del episodio, en la cual, pues, puedes recomendar libros, películas, artistas, ahora sí que lo que tú quieras, música. Entonces,
pues mira, yo creo que justo como que estos días que han sido también de platicar mucho de la novela gráfica y de influencias y todo esto, pues la verdad es que sí me doy cuenta de que muchísimo de lo que hago viene de haber leído Hellboy. Sobre todo creo que ¿ustedes han leído Hellboy? ¿Les ha tocado leer ese cómic?
No, la verdad no.
Un poquito nomás ahí.
Ah, pues échenle un ojo, es muy padre y el arte es precioso. También este autor como que se enfoca mucho en los animales, y yo creo que de ahí fue que como que dije, se pueden tener animales en un cómic. Entonces, leer cómics de Hellboy lo recomiendo mucho. Hay un libro que también me encantó cómo está dibujado y cómo está contado, que se llama Guy, retrato de un bebedor, de un señor que se llama Oliver Strawen, se escribe S-A-H-W Strawen, A-R-W-R. Bueno, creo que con Guy, G-U-Y, Guy, retrato de un bebedor, se puede encontrar. Es una novela gráfica alucinante, brillante, de un güey que está pedo y como que nada más hace todo lo que quiere y nadie lo puede parar y como que mata gente y nada más sigue avanzando y sigue avanzando y nadie hace nada. Es como muy angustiante, pero está dibujado padrísimo.
Okay.
trabajos también de Gillian Tamaki. Ella es una canadiense que también es como sumamente sensible, muy como nostálgica, muy como que reflexiona sobre los medios de comunicación y el impacto que tuvieron en su vida, las películas, las series, todas estas cosas. Y es muy trillado esto, pero la verdad es que a mí Wes Anderson me encanta. Y no solo desde el lado como estético, que creo que es lo que normalmente nos quedamos mucho cuando pensamos en él, pero como que se ha vuelto un güey bien experimental, como que ahora hace como literatura visual y entonces como que hay narradores y hay como historias que enmarcan historias y como que esta forma de presentarte relatos tan literariamente apoyándose en lo visual, como que es algo que me ha gustado muchísimo de su trabajo recientemente y me encanta porque funciona mucho también para el cómic. Puedes tener esas voces, múltiples voces que te van metiendo un relato, otro relato, otro relato y así. Uh-huh. Entonces sí, creo que esas son algunas de las cosas que recomendaría.
Súper, va, perfecto.
Perfecto.
Va.
¿Tú qué recomendaciones tienes esta ocasión?
Pues justo con la novela Mandrágora que hiciste, me recordó un poco a esta película llamada Sin Señas Particulares, no sé si la has visto.
No, no la he visto.
De Fernanda Valadez. Justamente igual es mexicana y toca el mismo tema sobre la desaparición de su hijo que se va al extranjero y pues ahí pues se desaparece y pues es pues toda la película la búsqueda de la mamá en encontrar a su hijo y muy interesante y un final impactante.
Ah, pues la voy a checar. Sí, también, bueno, de esta misma de Tatiana Hueso, tiene un documental que se llama Tempestad, que es como igual, pues una de las historias lidia con una persona buscando a su, creo que su hija desaparecida y también creo que es un trabajo pues muy, muy impactante, pero también conmovedor, poético, que también vale mucho la pena.
Uh-huh. Va.
Okay.
¿Y tú, Vic?
Yo esta ocasión tengo una banda que se llama Destroy Boys. Y el álbum que voy a recomendar es Open Mouth, Open Heart. Es muy chido, es como que juntan estos textos justamente como entre el collage, por así decirlo, como visual en sus videos, y el collage como sonoro, ¿no? Que llega a ser como punk, pero de repente llega a ser como jazz fusion y después regresan como al punk otra vez. Entonces sí, esa es mi recomendación sonora y visualmente. Yo creo que voy a recomendar que vean Cowboy Bebop. Es muy buena, la verdad, sí quedé. O sea, yo me acuerdo que la vi cuando era bien morrillo y pues no me tenía acceso a internet sin supervisión. Entonces dije, vamos a ver vaqueros espaciales, ¿no? Y de ahí salió Cowboy Bebop y me gustó mucho por toda la parte visual y la estética, ¿no? Es muy, muy chida. Y esas creo que son las recomendaciones de este episodio.
Va, perfecto.
Buenas recomendaciones.
Va que va, pues. Pues muchas gracias por estar acá en este espacio, Santiago. Y igual, si quieres compartirnos tus redes o tu página web, por donde quieres que estén buscando tu trabajo.
Claro, sí, mi Instagram es @santiagomoyao y mi página es santiagomoyao.com. Ahí están mis cómics cortitos, que te digo que no están completos en Instagram, entonces bueno, ahí se puede curiosear un rato, se puede perder algo de tiempo ahí. Y pues ya, y eso, la novela Mandrágora, que pues ya está en librerías. Pero sí, pues muchísimas gracias, chicos, por invitarme a su espacio.
Sí, no hay de qué.
Muchas gracias. Y esto fue El Sótano.